Mi Gym en Casa, episodio 10. Bienvenidos al podcast de Mi Gym en Casa, el programa donde hablaremos de calistenia, de todos aquellos ejercicios que puedes hacer con tu propio cuerpo, street workout, gimnasia deportiva, también de la parte del acondicionamiento físico más orientado al cardio, pero incluyendo entrenamientos HIIT y en circuito. Dentro de esto hablaremos de correr descalzos y de calzado minimalista. Y hablaremos de alimentación, parte fundamental en el entrenamiento y en tu salud. De alimentos, de comida real, de la dieta paleo, todo ello sin radicalismos, buscando respaldo científico y con sentido común. Recordaros, si quieres que hable de algo en concreto, tienes alguna duda o quieres comentar algo, escríbeme desde el apartado contactar de migymencasa.com. El invitado de esta semana, Nacho Rubio, refleja muy bien la filosofía que intento transmitir desde el blog. Parece que la alimentación a la que mejor estamos adaptados como seres humanos es la que llevábamos consumiendo desde hace muchos miles de años atrás, antes del inicio de la agricultura. Pero por suerte ya no vivimos en el paleolítico y en nuestra sociedad es complicado ser estricto con este tipo de alimentación. Creo que tenemos que mirar el conjunto de nuestra alimentación desde un punto de vista evolutivo, pero tampoco ser radicales en este aspecto. Y creo que Nacho Rubio, de Spartan Gourmet, en su blog lo clava. Consigue el equilibrio entre comer saludable, rico y sin extremismos. La entrevista de hoy va a durar un poco más de lo que viene siendo habitual, pero creo que os va a gustar. Y más aún si sois un poco cocinillas. Así que no me enrollo más y os dejo con la entrevista. Buenas, Nacho. Bueno, lo primero de todo, darte las gracias por venir al programa. Y nada, pues ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Sergio? Pues nada, encantado, la verdad. Me hace mucha ilusión que desde un blog como el tuyo, que empezaba a seguir casi desde el principio, me parece que tienes contenidos muy interesantes, me propongas una entrevista, vamos, me estoy más hueco aquí con la autoestima por las nubes.
Muchas gracias, hombre. Bueno, ¿quién es Nacho Rubio y a qué te dedicas aparte del blog?
Pues es una pregunta difícil, ¿no? ¿Quién soy? En fin, no sé, como bromeo muchas veces, parece ser que como occidental para definirte tienes que decir a qué te dedicas. Pero bueno, yo soy soy padre. De momento de una cría de 2 años, soy marido, amo de casa, tiempo parcial, apasionado de muchas cosas, de la salud, de los viajes, de la buena comida, y dedicarme, yo soy actor de profesión, vamos, me dedico al show business. Suelo trabajar como actor, indistintamente, no tengo manías, me gusta mucho el cine, hago poco, pero hago, me gusta mucho el teatro, hago mucho, no siempre todo lo bien pagado que debería. Y la tele también me gusta porque en la tele suelen pagar mejor, así que cuando me llaman voy sin dudarlo. Y de vez en cuando también trabajo de presentador. En los huecos que me quedan, pues me lío la manta a la cabeza y me pongo a colgar recetas en mi blog, o peor aún, me meto en berenjenales hablando y dando consejos de salud.
Tengo que decir que yo cuando vi tu blog ponía actor y tal, y me puse a mirar en internet y dije, coño, si este es el psicólogo de Cámara Café, digo, hostia, y yo lo veía, tío, el programa ese, que no veo la tele, ¿verdad? Pero el programa ese sí lo veía, me hacía muchas gracias, digo, toma ya, que el de Spartan Gourmet es el psicólogo de Cámara Café, y qué bueno, macho.
Pues ya, a ver, muchas gracias, me alegro. Ahora es que sí, sigue siendo, yo creo, el curro en el que más, vamos, más reconocible de los que he hecho. Porque, pues bueno, fue, la verdad es que era un trabajo fantástico. Pues tuvimos la suerte de que durante los 4 años que estuvimos gustaba mucho y teníamos buenas críticas, que eso de aunar crítica y público parece que es difícil, pero en este caso se dio. Y como luego lo reponen tanto y no sé qué, que si en otras cadenas de TDT y esas cosas, pues parece que ahí quedamos en el recuerdo. Así que sí, soy aquel psicólogo, la verdad es que estoy más calvo, pero en general estoy mejor. Estoy más delgado, más sano. que en este caso los años parece que han ido a mi favor.
Bueno, te conocí de psicólogo de la oficina esa, ¿no? Y luego ya, bueno, como con tu blog de Spartan Gourmet. Bueno, ¿cómo te surge la idea esa del blog y cómo es que te da por ahí?
Bueno, pues la verdad yo creo que en gran parte se lo debo a un amigo. a Miguel Ángel Aijón, que también se ha dedicado al show business y también hace sus cosas en redes de una forma un poco más, bueno, un poco más, no, vamos, mucho más política. Pero yo, cuando empecé a apasionarme mucho con temas de salud y vi, empecé a ver, a descubrir un poco pues, cosas como la así llamada dieta paleo y cosas que me parecían muy interesantes, me parecían muy lógicas desde de planteamiento y bastante aplicables y sobre todo vi que más o menos me funcionaban, pues me, como casi todos nos pasa, yo creo, me volví un entusiasta y con la vehemencia del converso iba dando la brasa diestro y siniestro sobre lo bueno que era esto, lo malo que era aquello, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que todos los que nos apasiona los temas de salud, en un momento dado hemos puesto la cabeza de nuestros familiares y amigos como un bombo, dándole un batallón de consejos y sobre todo al principio, que es cuando en realidad menos sabemos, pero parece que con cuatro conceptos lo tenemos más claro. Y yo empecé así, empecé como, digamos, de conversación de sobremesa. Luego ya me lo empecé a tomar más en serio, empecé a mandar una serie de emails a mi familia que me preguntaban cosas y hacía una especie de entregas por capítulos con consejos sobre cómo comer sano. Uh-huh. Y en una de estas, pues este amigo me dijo, dice, oye, ¿por qué no hacer lo mismo pero en un blog? Y yo le dije, fíjate, ahí tuve un punto de lucidez, le dije, pero eso es mucho trabajo, ¿no? Ni me lo imaginaba, pero ya veía que podía serlo. Y dice, hombre, ya, pero lo bueno es que tú lo pones ahí y le puedes dar la brasa al universo entero, no solo a tu círculo cercano, y te encontrará gente que le interese esto, y bueno, y quien no te quiera leer, pues no te lee, no pasa nada. Y dije, no, pues si es que en el fondo tiene razón. Así que nada, así me lié, él mismo me dio la idea del título, Spartan Gourmet, que tiene ese oxímoron ahí contenido, esa contradicción, sí. Pero que es un poco la que me define, es verdad, que tengo un lado muy hedonista y a la vez una parte como muy, pues bueno, muy, muy sobria y muy minimalista y muy de un poco lo que se entiende por un poco así, pues ciertos sacrificios en la salud que luego te dan un rédito muy bueno, ¿no? Y así empezó la cosa, empecé publicando poquito, la verdad, y cada vez he publicado menos en realidad, pero bueno, iba haciendo esa cosa, que por un lado publicaba recetas y por otro lado pues un poco mi experiencia y mi punto de vista sobre temas de salud, con mucho hincapié en, por un lado, el tema de la dieta paleo, que entonces, bueno, pues estaba ya muy de moda en Estados Unidos, estaba empezando a oírse por aquí y leyendo mucho blog americano y pues desde Max Daily Apple a Free the Animal, que es un, la verdad, Richard Nicolay es uno de los blogueros que más recomiendo porque, bueno, ahora se mete también en política mucho, pero si te saltas esa parte, me parece muy interesante la evolución que ha tenido y me parece que ha sido siempre muy, por un lado, muy contestatario y muy tocapelotas, pero sobre todo muy inconformista y vamos, todo lo que ha hecho en los últimos años respecto al almidón resistente, a ver cómo el problema un poco esta dieta paleo que se considera casi una cosa tallada en piedra y que no es tan así, que en el fondo es una marca comercial, que parece que ahora ya hay gran beneficio alrededor de esto, de multitud de negocios, ¿no? Y como la esencia en realidad es algo más puro y mucho más libre y mucho más abierto de lo que muchos entienden. En fin, que me voy mucho por las ramas. Que empecé leyendo a esta gente, empezando a publicar pues un poco mi camino hacia la salud y trataba de traducir pues artículos interesantes del inglés o haciendo un poco de investigación de publicaciones más científicas, que ahora esto está muy mucho más vigente. La verdad es que yo ahora lo agradezco. Yo ahora ya no me meto en eso porque me dedico a leer a gente que investiga y que escribe muy bien. Pues no es por echarte piropos, pero recientemente he leído artículos tuyos en ese sentido muy interesantes. Aquí en España, pues bueno. Pues,
hombre, luego te doy la comisión esa que hemos hablado.
Vale, perfecto. ya veremos si en miel o en jamón. Ya veremos en qué nos pensamos. Pero bueno, es así un poco el camino. Empecé recetas, sigo publicando y luego a lo mejor un poco me he ido un poco más hacia lo mío, que es hacer un poco el payasín y hacer el idiota, tratar un sentido más lúdico. Y me dedico a lo mejor más a repostear contenidos de gente interesante y ya no me meto tanto en el berenjenal de dar consejos, por así decirlo, de ponerme a ver una serie de estudios y sacar conclusiones sobre qué es más sano, si esta grasa o esta otra. Pero bueno, en el camino que llevo, que ya son 5 años y pico, he cambiado, digamos, he evolucionado mucho mi pensamiento y sigo evolucionando, pero no me he dedicado tampoco a quitar artículos. Creo que a veces puede ser un poco confuso para alguien que llega al blog de nueva, sí. Pero al fin y al cabo mi blog es mi diario, es mi camino. Entonces, pues que hace 3 años escribiera un artículo beligerante contra ciertas cosas, porque ahora soy mucho más tolerante, me parece que ¿qué hago? ¿Reescribirlo? Tal. no sé, supongo que hay un cierto sector que se puede perder, pero en el fondo está hablando de mi camino, ¿no? De todo lo que yo he ido descubriendo. Y así sigue siendo un poco la cosa. Todavía no sé cómo orientarlo de cara al futuro, pero ahí ando, sobre la marcha.
Ahí sigue vivo, ¿no?
Bueno, de momento, de momento.
Has hablado esto de lo de la dieta paleo y tal. Joder, y la gente que lo ve desde fuera parece que es, o sea, algo como muy restrictivo y tal. Y luego hablas con gente que de verdad está en el mundillo, que son científicos y tal, o escuchas a, yo que sé, a Madeleine Fontes, a, no sé, no se me ocurren, a Oscar Picasso, no sé, un montón de gente así que está en el mundillo y para nada son radicales, ¿sabes? Ni, o sea, que, joder, que
No.
no, cuando indagas un poco en el mundo, o sea, en el mundillo este, en la marca comercial esta, que se llama así, pero bueno, que es como, lo llamamos así un poco para identificarlo, ¿no? Al final no hay ese radicalismo ni esas cosas,
Exacto,
¿sabes?
exacto. Yo creo en realidad que el radical es Loren Cordián, que es el que se inventó el nombre y que el que puede seguir ahí y aún a día de hoy pues tiene sus parámetros súper restrictivos. Si no me falla la memoria, no hace mucho consulté y creo que sigue excluyendo las patatas dentro de lo que él denomina y le ha puesto su sello y le pertenece dieta paleo, ¿no? Pero
Claro,
es verdad que
claro.
luego cuando, pienso igual que tú, cuando hablas con gente o que son investigadores o se dedican mucho a la investigación profesionalmente o lo hacen de una manera divulgativa y entusiasta y son afines a este rollo, el campo es mucho más abierto, ¿no? Y tienes pues también a gente como a Chris Kesser, que también de alguna manera defiende la línea de la dieta paleo, pero no es restrictiva y sobre todo no llega a un punto en el que no se pliegan a cierta cosa escrita en piedra, ¿no? Si aparece nueva investigación antropológica o nuevos estudios que digamos que desdicen algo que parecía que era fijo, me está viniendo a la cabeza, no sé si era Chris Kesser o también Stefan Guyenet, leer artículos muy interesantes acerca de las legumbres, ¿no? Y cómo su uso, pues, viene de mucho más atrás de lo que se pensaba y que de alguna manera el ser humano las fue incluyendo poco a poco, ¿no? Y que las que este temor tan grande en la esfera paleo a los antinutrientes, pues también tiene su ventaja, ¿no? El mismo el ácido fítico parece que también tiene virtudes protectoras en su justa medida. En fin, es todo un campo muy difuso y ves que las mentes más científicas más abiertas lo son ahí, o sea, como hay ciertas cosas muy claras, ¿no? O sea, las grasas trans son malas, el azúcar y sobre todo en exceso como se toma aquí es malo, pero todo lo demás es una nebulosa en la que, bueno, hay varios caminos y muchos son muy válidos, ¿no?
Has hablado de lo de Laurent Cordain y es que lleva razón, porque yo cuando empecé a interesarme con este mundillo y tal, me leí el libro, ¿no? De la dieta paleolítica. Y coño, es que era una dieta low carb en toda regla, y yo decía, coño, pero esto, ¿sabes? Y luego empiezas
Sí.
a leer a más gente, a ver el estudio de Kitawa, que era 70% carbohidratos
Efectivamente, tú lo citas a menudo, además, me parece muy interesante ver que no tiene por qué ser solo low carb,
Claro,
claro.
entonces, joder, es que es como que ha sido, pues sí, o sea, que sí que tiene un porqué, ¿no? El ver la dieta así, porque claro, el primer así, el documento más así, el libro más que habla de esto en español. Habla de eso, pues claro, también es normal que se ataque en ese sentido. Pero bueno, que luego investigando te das cuenta de que no es tan así como parece.
No es tan fácil y no es tan fácil para bien, quiero decir. Imagínate que fuera todo así de restrictivo, ¿no? Sería
Claro.
un poco aburrido, lo podemos decir.
Y luego encima eso, en el campo de la alimentación, bueno, en el campo de la medicina en general, eso, lo que hoy es una verdad o que parece una verdad, de aquí a 10 años, pues ha cambiado la mitad de las cosas. Es que es delicado, es delicado.
Exactamente, exactamente. Hay que tener, desde luego, pensamiento crítico e inquieto y bueno, no dar. No tomarse nada como los 10 mandamientos, ¿no? Y saber que bueno. Y en este caso, así a nivel de, por lo menos mi experiencia personal, vamos, del ego absoluto y de tener mucha inquietud en estos temas, pero desde luego ninguna formación ni tampoco creo que tenga el suficiente número de horas como para sentar cátedra de nada. La experiencia personal, pues es muy interesante. No deja ser poner un piececito en lo empírico, desde una manera muy humilde, por supuesto. Pero bueno, yo he ido probando cosas y también he ido quedándome o descartando pues cosas que veo que me benefician o que me perjudican más, vaya.
Claro, luego a
Y no
nivel.
tiene por qué ser así para todos, claro.
Claro. Bueno, vamos a concretar un poco. En
Sí,
esto
porque me voy por las ramas mucho,
os
si
vamos
quieres.
aquí, empezamos a hablar aquí de. Bueno, vamos a concretar a ver si sacamos algo en claro. A ver, en esto de comer bien, la comida con mayor problema logístico, digamos, es el desayuno, ¿no? Que está bien organizativamente hablando comerte los cereales con leche todos los días y no tener que preparar nada. Pero en el mundillo paleo, pues como que los cornflakes con leche como que no pega mucho, ¿no?
Como que no.
Que no está muy bien visto, ¿no?
Vamos, no pega en ese mundillo, yo diría que no debería pegar mucho en casi ninguno.
Sí, exacto. Pero entonces, ¿alguna idea de desayuno ganador de estos que dices, venga, este es el desayuno paleo, bueno, paleo o sano?
Perdona.
A ver, tú que son cocinillas.
Pues mira, a mí con esto tengo ahí una curiosa paradoja, porque yo soy practicante del ayuno intermitente y el desayuno, como así se entiende, la comida de la mañana es el que me salto. Mi desayuno suele ser la comida de mediodía. Así que en ese sentido, pues digamos que... Pero vamos, tengo clara la respuesta en cualquier caso. Primero, porque de vez en cuando desayuno, bien por placer o bien por comodidad. Por ejemplo, vamos, cuando estás de vacaciones, a lo mejor vas a un sitio que el desayuno está incluido y no hay manera de esquivarlo. Y además suele ser tienen un buen desayuno, ¿no? Pues bueno, cambio un poco mis horarios o intento controlar un poco más las raciones y desayuno. Pues claro, algo tan, como tú dices, tan conveniente y tan rápido como abrir un brick de leche y un esto de cereales y mezclarlos y tal, es que esos son 2 minutos.
Claro.
Yo creo que un poco pasar por la cocina parece un poco obligado, salvo que hagas una cosa que me parece a mí que es un ideón y que además es una rotura de prejuicios muy, yo creo que muy interesante y muy saludable, que es desayunar sobras. Eso me parece que siempre es buena idea, o sea, quitarse de la cabeza que el desayuno tiene que ser, pues primero esa idea ya, vamos, que desde luego, yo creo que cualquiera que esté escuchando tu podcast ya la considera también una idea rancia, que es desayunar lo que le interesa a las grandes industrias alimentarias, ¿no? O sea, el brick de leche chunga, por llamarlo leche de alguna manera esa cosa, los cereales chungos forrados de azúcar, no tiene por qué ser así. O sea, una de las cosas que primero se miran es que haya un reparto de macros un poco más inteligente en el desayuno, y parece ser, por un lado, que comer más proteína es bueno, da más saciedad, en general es mejor para muchas cosas, y ya sería un debate muy grande, pero y un poco más de grasa puede ser interesante también a la hora de, pues bueno, de conseguir que el desayuno nos mantenga también saciados durante más tiempo y tal. Entonces a mí, desayunar sobras, pero eso, quitarse el prejuicio, pues si tenías un guiso de pollo, pues un poco de guiso de pollo con arroz, es que me parece que puede ser un buen desayuno, o sea, según la época del año también. Pero bueno, puestos a preparar algo, digamos, mi apuesta casi siempre, o cuando lo hago, o cuando lo como en un hotel o lo que sea, suele ser algo con huevo, pues como más te guste, no como pueda ser, pues revueltos, pasas por agua, a mí me parecen una delicia absoluta los huevos, con la clara más o menos cuajada y la yema caliente pero líquida, me parece una delicia. Pero vamos, eso ya a gusto del consumidor. Se puede añadir algo más de proteína, creo yo, pues quizá, pero ahí creo que hay que escoger bien. O sea, creo que es mejor añadir otro huevo que no meter un jamón malo, para que me entiendas, o un embutido de mala calidad, que yo creo que no merece la pena. O sea, si tienes un buen jamón o un poco de salmón marinado en casa, una cosa así, yo creo que es muy interesante. Pero si lo que vas a hacer es abrir un blister de plástico con un embutido de mala calidad lleno de... Para un día bien, pero para todos los días yo creo que no es buena opción. Pero bueno, eso sería algo con huevo o algo más. Yo creo que se puede acompañar al que no tenga problemas con eso, con a lo mejor un pan de mucha calidad, una rebanadita o algo así. Y si no, pues no, la verdad. Y fruta. Yo creo que... Vamos, así de base, fruta y huevos yo creo que es ganador. Y los añadidos en función de gustos del consumidor y de un poco de necesidades de cara a lo que se viene. Esa sería mi apuesta, vaya.
Ahí hemos coincidido. Yo lo de la sobra es que es fundamental. O sea, tener sobra, porque si no, un día desayuna huevo, al otro huevo, pero ya el tercer día o cuarto huevo y dices, estoy de huevo ya hasta...
Esa es otra cosa, que parece que el desayuno tenga que ser fijo todos los días, ¿no?
Claro, es curioso, ¿no? Porque, joder, a que nadie se le ocurriría comer todos los días lo mismo. Hombre, si no tienes necesidad, ¿no? Que es un, yo qué sé, por necesidades a lo mejor, como podían hacer, yo qué sé, mis abuelos, por ejemplo, que no había... O sea, pues coño, pues comes eso, pero aquí...
Pero por gusto...
Estamos por sentado, claro, ¿no? El desayuno tiene que ser el mismo, ¿no? Y bueno, ya lo del ayuno me has dejado sentado, claro, porque ya dice, no, es que no es desayuno, eso es cojonudo. Así,
pues,
así no te vuelves loco.
Y el desayuno es un café negro sin leche, sin azúcar, sin mantequilla, sin nada de nada, solo café. A veces me tomo un par, suelo desayunar eso. Pero bueno, esa es mi opción, ¿eh? También es este tema del ayuno.
Es una persona, ¿vale? Como...
Claro, me parece una herramienta súper útil, a mí me viene muy bien, por primero por hedonista, porque el ayuno intermitente me permite que las dos comidas o dos comidas y un picoteo que hago al día puedan ser grandes y puedan ser disfrutonas y copiosas y no estar preocupado por el control de la ración. También por un tema de organización, yo por trabajo o tal, estoy continuamente cambiando de horarios y esto me viene bien. Y luego ha sido por una cuestión de experimentación. O sea, yo estoy más productivo, más activo, más concentrado por la mañana si no desayuno. Pero vamos, a mí me viene bien y creo que la ciencia apoya que es una opción muy válida, pero no se lo venda a todo el mundo. Evidentemente, sí, claro. Esto me parece que es una opción personal y que es una buena herramienta para el que le valga, para el que no. Y hay determinados casos en los que creo que además es desaconsejado, pero vaya, ya no me meto tampoco.
El que no sepa de qué va el ayuno intermitente, digamos, bueno, estás hablando de pasamos toda la noche sin comer y también pues pasamos hasta la hora de comer, o sea, saltarnos el desayuno, vaya.
Sí, al fin y al cabo es eso, es alargar las horas de ayuno, pues puede ser.
Sí, yo la pongo o normalmente no sé, como desayunamos ahí en casa, en familia y tal, yo que sé, tampoco, no sé, por costumbre, pero alguna vez sí que lo hago, así que ahora sobre todo ahora en verano, ¿no? Y dice, no me apetece, pues me lo salto y ya está, tampoco, cuestión de probar y cuestión de gusto.
Claro, eso también es interesante, yo creo, señalarlo, que hay que perderle el miedo a saltarse una comida, que no... Claro. Es perfectamente natural, incluso tiene sus beneficios para el cuerpo, dejarle descansar de la digestión durante unas horas. Sí. O sea que, pero vamos, de forma aleatoria también me parece, vamos, inteligente y conveniente, ¿no? Estar ahí un poco, sobre todo, consciente de la sensación de hambre, y cuando no tienes hambre, pues no desayunas o no cenas o lo que sea, pues eso está muy bien.
Escuchar a tu cuerpo, lo primero.
Exacto.
Otra cosilla, a ver, el pan, vamos a ver, por nuestra cultura, en la que el pan es algo básico, ¿no? Que está en la mesa todos los días.
Desde luego.
En España se compra una barra de pan y tal. Bueno, hay gente, entre la que me incluyo, que buscamos un sustituto. Y me encantó cuando buscando en tu blog vi que habías desistido de buscar un pan sin gluten. Porque dice, pan sin gluten, hay mogollón de receta. No, yo voy a ver qué dice Nacho aquí. Dice, mira, he desistido porque no hay forma de que me salga nada bien. Digo, joder, un tío sincero, ¿verdad? Porque, claro que sí, joder. He desistido, es imposible, ¿no? Cuéntanos la experiencia como cocinero de...
Bueno, pues, trataré de ser breve y conciso. O sea, poco. Primero pasé por la. Yo, como todo buen español y criado en los 80, yo he comido montañas de pan. He comido pan de hoy, pan de ayer, pan de antes de ayer tostado. He comido el pan por el camino. En fin, todas esas cosas, desde luego, en mi infancia y adolescencia las he vivido. Cuando vi que el pan podía ser un poco el problema, pues empecé como a reducirlo. Pasé una época. Quizá, o sea, nunca he sido muy estricto con nada, ¿eh? Yo no sé, parte por vagancia o parte por inteligencia. No me quiero ni atribuir mérito por un lado ni por el otro. Sí. Nunca he sido muy, muy, muy estricto con nada. Pero sí que pasa una temporada larga, digamos, en las que miraba con mucho, mucho, mucho recelo el pan y apenas comía nunca. Apenas, apenas. O sea, podía pasar muchos días sin comer nada de pan. Digamos que me desacostumbré. Sí. Creo que me vino bien eso porque empecé a tener una relación diferente con el pan, así mirando un poco la cosa con perspectiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en casa yo podía pasar sin pan, pero mi mujer es muy apasionada de... Tampoco es que coma mucho, pero sí de su tostada mañanera, ¿no? Entonces, en mi afán este de guerra contra el gluten y el pan nuestro y suyo de cada día, pues empecé a buscar opciones, ¿no? Y entre esas opciones, desde luego, empecé a intentarlo en casa. Y empecé a pues intentar hacer recetas de pan sin gluten, pues con trigo sarraceno, con tal. Hay buenas recetas por ahí que más o menos funcionan, ¿eh? Yo recuerdo que he hecho varias veces una de Me gusta estar bien, el blog de Ana Muñiz, que era muy sencilla, un pan de trigo sarraceno. También había una más compleja, salía un pan mejor, pero es verdad que requería ya algún ingrediente más difícil, más elaboración, de Edurne, de Eva Muerde la Manzana. Y la verdad, o sea, que el resultado muchas veces eran unos panes riquísimos, pero primero eran muy complicados de hacer en algunos casos, o por lo menos requería de planificación y tal, y luego por el otro no acababa de ser el pan, pasa un poco como con la pizza. Yo he hecho muchas pizzas de masa paleo con la coliflor y con el huevo batido y no sé qué, he hecho muchas y la verdad es que estaban muy buenas, están muy buenas. Y es como va a estar malo, quiero decir, una cosa hecha con huevo, verdura y unas especias, sal, y que le pones encima los condimentos de una pizza, o sea, no puede estar malo salvo que lo quemes. Pero no era lo mismo, claro, es que y está esa cosa, que es que
mira, yo por ejemplo, bueno, un día a la semana, el fin de semana, hacemos tortitas en casa. Porque las peques quieren, oye, pues tortitas. He probado de todo. O sea, harina de maíz, harina de... ¿Qué más? Yo no sé, no me acuerdo. Pero vamos, que salían unos truños ahí, que se pegaba la sartén, eso que no. Si yo no sé el trigo, no sé qué tiene, macho, pero que es mágico. Haces finitas ahí de lujo y con el pan igual. Esa esponjosidad, eso solo te lo da el trigo. O sea, Que me guste o no, ¿no? Yo, pues, un día a la semana hago tortitas para desayunar. Con trigo ya está, pero bueno, que yo qué sé, de vez en cuando tampoco, ¿sabes?
Bueno, mira, si crepes de los crepes de trigo sarraceno salen ricos.
Ah, sí, pues mira.
Sí, y de o con almidón, puedes hacerlo con algún tipo de almidón, de yuca o de arroz o lo que sea, y leche de coco y tal, así si quieres hacer, hay algunas, he hecho muchos experimentos y tal, y de hecho en un librito de recetas que tengo publicado, que es un libro además para toda la familia, aprovecho para hablar de mi libro.
Es verdad, lo escuché en una entrevista tuya con Marcos, yo creo, ¿no? Hace tiempo.
Sí,
¿Cómo se
pues
llama el libro? Venga, lo ponemos ahí en la nota del programa. ¿Cómo se
Las
llama?
recetas de Miranda se llama. Es un libro de recetas que es un anexo a una colección de cuentos infantiles que escribió mi mujer con mi cuñado y que ilustra otra, una ilustradora. Y como anexo buscamos algo así bonito para hacer un libro más grande y tal, y salió el tema de las recetas y lo escribí junto a ellos, las recetas son mías, y escribí junto a ellos. Y pues bueno, evidentemente prestando mucha atención a todos estos temas, quisimos prestar mucha atención a los temas de las intolerancias y nos buscamos un par de amigos de la niña que cuenta las historias de la colección y en este caso las recetas, que se llama Miranda, que son Celia y Lichi. Celia es celíaca y Lichi es intolerante a los lácteos. Entonces hicimos mucho hincapié en que hubiera muchas recetas sin gluten y sin lácteos, ¿no? Para que la pudieran tomar estos niños. Y hay un par de recetas de tortitas, unas dulces, otras saladas, que no llevan ni gluten ni lácteos. Ahí te lo emplazo. Pero vamos, sí, a base de trigo sarraceno y agua y tal, se pueden hacer con un poco de huevo y otras con un almidón y leche de coco y salen ricas, ¿eh? Pero efectivamente, el gluten tiene algo. La esponjosidad de la masa, el crujiente de la corteza, eso sin gluten es un infierno. Total, que después de mi batalla antigluten ya empecé un poco a resignarme, que era muy difícil hacer pan sin gluten. Bueno, hacer pan es muy complicado y muy laborioso, es que tiene eso aquel. Pero vamos, dando un poco un salto, llegué a la conclusión de que con el tema de los cereales, como con otras cosas, ¿no? Que parece que están vetadísimos en la dieta paleo, yo el arroz nunca lo considero así un problema, ¿no? No, pero con los cereales con gluten tenía más miramientos y llegué a la conclusión de que había más un problema de no el qué, sino el cómo. Y es que es un poco, pues igual que hablábamos de la leche ahora. O sea, llamar esa cosa que viene en Tetrabricks ultraprocesada de vacas enfermas, pues no es un alimento de calidad ni, vamos, ni mirándolo con los mejores ojos. Entonces, un pan hecho con kilos de levaduras, de harina pura, blanca, cristalina, fermentado rápidamente, es un alimento de muy baja calidad. O sea, si nos vamos 100 años atrás, la cosa cambia, claro. O sea, esos
El pan
panes
que
hechos.
hacían ahí, claro, el pan que han comido nuestros abuelos de otra, ay, no me sale la palabra, otra especie de trigo, otra variedad de trigo, ¿sabes?
Sí, exacto.
Entonces,
Otras variedades que tenía menos gluten, por cierto.
preparaciones que son, claro, al final es un alimento distinto, o sea, pones uno al lado del otro y no es igual, ¿no? O sea que.
Mi conclusión un poco en este sentido, y ya me estoy viendo por las ramas, pero me parece tan interesante el tema que sale, es que es eso, es más, el problema no es tanto el qué, el problema no son los cereales, sino el cómo nos los comemos, ¿no? En este sentido, las tradiciones ancestrales, o sea, probablemente los cereales no son el mejor alimento para el ser humano, pero no están descartados, como a veces dice la dieta paleo de base, ¿no? Simplemente que para poder consumirlos y para poder sacarles partido, requieren de mucho proceso, y ahí está el tema. Entonces, con toda la revolución industrial, que los procesos se aceleraron, pues eso, poder hacer pan de harina blanca con mucha levadura, muy rápido, fermentado enseguida, es que no tiene nada que ver eso con un pan de una harina integral, mezcla de varios cereales, con lo cual pues todavía le aportas más nutrientes diferentes, con una masa madre fermentado despacio y sobre todo si lo echas a un cuerpo que está sano, que es que aquí es un poco llueve sobre mojado en el mundo moderno, yo
Claro,
creo,
es
que es que
que
comemos muy malos alimentos con una salud de base ya delicada. Yo creo que eso es que es eso, es llueve sobre mojado. Entonces, yo creo que a mí me ha venido este rollo un poco de ser así más estricto con lo paleo, creo que me ha venido muy bien para también resetear un poco, ¿no? Luego me he vuelto loco y sigo con ello, con el tema de los probióticos que me parecen clave, ¿no? Que si está tu flora intestinal está realmente en forma y está equilibrada, no tienes tantos problemas. Ya no hablo de ser un alérgico o un intolerante, eso es otro tema. Ya
Sí,
ahí,
ya
esa sí que
otra
es una
cosa.
barrera, claro.
Sí.
Pero digamos, esta cosa tan común de que me sientan mal ciertas cosas es, pues bueno, partimos de que tenemos destrozada la flora intestinal y le damos alimentos de mala calidad, la combinación es una bomba. O sea que si estás muy sano, puedes tolerar aquí y allá meterte un poco de comida basura y no pasa nada. No, no lo hagas a diario que te vas a resentir. Y de la misma manera, o sea, si empiezas a ver, de otra manera. Es que es eso, una barra chunga de 40 céntimos, pues mal que nos pese, no tiene nada que ver con un pan de masa madre, de harinas integrales, ecológicas, fermentado durante 48 horas. Es que no, es que son dos cosas diferentes, ¿no?
Yo también pienso, vamos, como lo que acaba de decir, que, joder, el paleolítico también habría trigo salvaje y tal, y lo comerían cuando, pues en septiembre, ¿no? Cuando fuera que salía el trigo, ¿no?
Claro, sí, sí.
Claro, no es la misma variedad y tal, pero que de no probar el trigo, a ver, si no tienes celiaquía, pues tampoco, o sea, de a comer trigo de vez en cuando, de eso, a que sea la base de tu dieta, claro, pues es un paso...
Exactamente.
Es un abismo, ¿no? Entonces, claro, pues yo entiendo que... O sea, que por comer, pues yo qué sé, 2 o 3 días a la semana, trigo. O sea, que es mejor un pan fermentado lento y todo eso, pues sí. Pero que tampoco creo que si no tienes un problema real, tampoco creo que vaya más allá, ¿sabes? De hecho, es que vivimos en España, joder, que yo cuando empecé, yo hace un par de meses o por ahí, dije, venga, voy a seguir más estricto esto de la dieta, ¿vale? A ver si me va mejor. Justo voy a casa de mi madre a comer y me dice croquetas. Joder, ¿y qué hago? No me como las croquetas, me las comí bien a gusto, ¿sabes?
Pues claro.
Es que, ¿qué vas a hacer? Joder, ¿sabes? Tampoco...
Claro, claro. Si es que estoy ahí...
Otra cosa es uno, joder, pues que sea celíaco, pues que es una putada, ¿no?
Exactamente. Es una putada, es una enfermedad y es que no te puedes plantear las cosas iguales.
Claro.
Totalmente de acuerdo. Creo que todo en realidad es una gran nube de grises y parece que a veces si no es blanco o negro no...
Mira, de hecho el otro día hablando con Paris Fernández, que es médico, también está con esto de la dieta paleo, que estuvo aquí en el programa, decía que una parte del movimiento este paleo es, o sea, que no solo la alimentación es el tomar el sol, pasar tiempo fuera, seguir o sea, cuando se hace de noche, pues, o sea, no estar con el móvil en la cama, ese tipo de cosas. Una cosa muy importante es estrechar los lazos y tener lazos de amistad y de familia. Y claro, viviendo en España, si no comes gluten, o sea, no comes trigo, no comes cereales, no comes leche, hostia.
Es un antisocial, sí.
Claro, una cosa es que tengas un problema, coño, que claro que está justificado, pero al final es difícil, ¿no? O sea, no sé, yo pienso que también hay que ser muy radical, no habiendo un problema de salud. O que te sientes...
Completamente de acuerdo. Si tienes un problema de salud, evidentemente hay que ver las cosas con un punto de vista, un planteamiento más estricto por necesidad. Pero si no, creo que hay que ser laxo y además eso beneficia al final. Y lo que dices me parece muy interesante. Es una... hace poco revisaba las directrices de la dieta mediterránea y creo que una de las cosas más inteligentes que dice... es este tema de hacer de la comida una comunión, una fiesta, un encuentro.
Sí,
eso
sí.
Es brutal. Es que hace poco también leía un estudio que la soledad y la depresión mata tanto como la mala dieta. Entonces, pues es verdad que comerte unas croquetas felizmente con tu familia te hace mucho mejor a la salud que comerte un filete de carne magra de pasto con un kale tú solo enfadado.
Enfadado, apartado ahí.
Entonces, bueno, hay que andar con mano izquierda y capeando el temporal, pero creo que ser laxo es bueno para la salud en este sentido. Y efectivamente, si no tienes un problema concreto con el gluten, simplemente hay que mirarlo con otros ojos. Es verdad que creo que es un error que sea la base y que sea cereales por la mañana, una barra de pan al día, pasta 5 días a la semana. Creo que eso es exageradísimo, sobre todo porque además todo eso se hace con harina blanca, ultraprocesada, en fin, todo esto que estaba diciendo.
Claro.
Creo que eso es bueno cambiarlo, pero de ahí a ser radical y no comer nunca, nunca, nunca nada hecho con trigo en un país mediterráneo es entrar ya en un grado de autoexclusión social muy grande. Y también, de verdad, creo que un poco innecesario, que es eso. Yo, por ejemplo, con el tema de la pasta, lo que hago es cambiar el paradigma. O sea, en vez de ser una cosa diaria en mi familia semanalmente, es una cosa especial y una experiencia gourmet. O sea, en vez de comprar pasta para comer eso, pues 2 o 3 veces a la semana, compramos pasta para comer una vez cada 3 meses, compramos una pasta buenísima, le hacemos una salsa estupenda con el... ¿Sabes? Le damos la vuelta a ese rollo. Ya ves tú qué daño nos puede hacer, sabiendo que, vaya, parece ser que ninguno somos celíaco en casa, ¿qué daño nos puede hacer eso? Pues yo creo que ninguno, ¿no? Simplemente es un poco cambiar la cosa.
Bueno, seguimos, a ver...
sí, mejor, porque me quedo aquí. Me queda bien.
Se va yo hoy de las manos, pero bueno, si tú no tienes prisa, yo tampoco. Así que nada, hoy será más larga y ya está. No pasa nada. Bueno, a ver, tú que eres una persona que viaja mucho. Bueno, de hecho acabas de volver a España, ¿no? Que has estado por ahí grabando.
Sí, en Ecuador he estado, sí, sí.
Ahí.
Un programa de televisión. Que por cierto, en Castilla-La Mancha se puede ver, lo que pasa es que no me verás a mí. Es un programa de televisión que se hace entre cuatro teles autonómicas y cada tele autonómica pone su presentador.
Sí, era en Aragón TV, ¿no? Cuando donde se emite.
Exacto. Uy, perdón, he tocado algo aquí. No sé si te ha metido un pitido. Nada, ya está.
Bueno, eso, lo que no sé qué te iba diciendo. Ah, bueno, sí, que acabas de volver a España, bueno, que está por ahí grabando. Comer fuera de casa e intentar seguir una alimentación un poco sana, complicado, ¿no? ¿Cómo lo haces tú?
Pues sí, es complicado, la verdad. Depende de dónde vayas, por supuesto, pero para mí el tema más preocupante casi siempre es el tema de las grasas con las que se cocina. Ese es un poco mi... Porque bueno, pues sí, en el Mediterráneo tenemos el aceite de oliva y si vas a sitios medio buenos, pues, hombre, evidentemente te van a hacer cosas con aceite de girasol, que es mucho más barato. Pero si evitas un poco las cosas con los guisotes muy, muy densos de grasa y tal, un poco la pelea es la grasa. Depende de dónde vayas, es un placer. O sea, yo qué sé, te vas al sudeste asiático y es que te tropiezas, te caes en un chiringuito que hacen unos noodles con verduras y es una maravilla. Pero bueno, es un poco la pelea. Yo busco, la verdad que como también me gusta tanto comer y la cocina, pues para mí viajar también es conocer costumbres y culturas culinarias diferentes. Entonces, me lo tomo por ese lado pues eso, de gourmet explorador y trato de disfrutar y no comerme mucho la cabeza. Puedo jugar en un momento dado con la herramienta, pues ahí sí, del ayuno intermitente, que de nuevo a mí me resulta muy útil para compaginar con el hedonismo, pues digo, bueno, pues ha habido ciertos excesos, ciertas cosas descontroladas, pues si me salto el desayuno, ya estoy dejándome primero que el cuerpo descanse y se deshaga más rápidamente de los venenillos que le he metido, y luego, pues bueno, tengo ahí un buffer de calorías por consumir, que si luego me pasa un poco, pues aquí las he ganado.
Pero hay un pero... limitado, ¿no? Al tercer día ya dices, joder, aquí hay que comer algo.
Claro, ¿no? Es que te queda otra, o sea, pues sí, ¿qué vas a hacer? Pelearte. Es que además depende mucho. Es un viaje de con más presupuesto o menos presupuesto, de trabajo, de no. Los horarios los pones tú, van puestos. Al final, creo que lo sensato es elegir ingredientes, hacer una elección de que sean los ingredientes lo más sanos y naturales posible, pues verduras... Y pues siempre que sea de buena calidad, pescados, carnes, etcétera, y también dejarse llevar, o sea, que quiero decir, si te vas a vivir a un sitio, pues a ver qué haces, pero enfrentarte a este problema durante un par de semanas o tres, pues bueno, capeas con elegancia. No es fácil, pero creo que también aquí ser laxo es una ventaja.
Sí,
te vuelves loco, o sea, realmente no llega un momento en que no... O tienes mucha pasta y vas a restaurantes buenos, hay casi en cualquier sitio, como cobertura ya, que no puedes huir. Pero bueno, sí, ser un poco laxo y escoger los ingredientes. Yo creo que esa es un poco para mí la clave.
Consejos como cocinar espartano. A ver, truquillos de esto de remojar legumbres, ese tipo de cosas.
Bueno, pues... Claro,
dos o tres truquillos breves, para no irnos mucho.
¿El qué? ¿Cómo?
Dos o tres truquillos así breves, para no irnos mucho de...
El primero y fundamental es amar la cocina. O sea, realmente todo se hace muy costa arriba si no te haces amigo de la circunstancia de cocinar. Para mí eso es la clave, porque en el momento en que empiezas a disfrutar un poco cocinando, todo cambia, todo se hace más fácil. Encuentras el tiempo de manera más fácil. Pero bueno, trucos así muy, muy básicos y muy útiles, yo creo. Cocinar de más, eso siempre es bueno. Seas los que seas en casa, compra buenos ingredientes, cocina. Evidentemente no puedes hacer determinadas cosas de más porque no hay cosas que se guardan peor, digamos, tienen peor recalentado, pero todo lo que puedas hacer de más siempre está bien, porque te habrás hecho una comida buena que te va a valer para más días. Incluso guardarse y organizarse en tuppers, congelar, cosas así, me parece buenísimo. Eso lo veo clave. El caldo para mí es fundamental, que siempre haya un stock de caldo en la nevera o en el congelador. Creo que
ahora hablamos de caldo.
Que es fundamental y bueno, centrar, yo creo, más las comidas en ingredientes más que en recetas también es lo suyo, porque al final con un tomate, un calabacín, una cebolla y dos huevos puedes hacer 50 recetas. No es tanto importante saber hacer una tortilla o una frittata perfecta, sino que con eso saber manejarte. Entonces, escoger, dedicarle tiempo a los ingredientes que te gustan, porque por ahí te enganchas a tu propia comida, y de vez en cuando ir introduciendo alguno nuevo, a ver qué pasa. Ahí. Ya no me enrollo más.
Experimentando. Lo que has comentado, a ver, yo conocí tu blog buscando una receta de caldo de huesos, vamos, de caldo que estuviera rica. Hice la receta, vamos, y me quedé encantado con el
Qué bien.
resultado y vamos, y de ahí me, vamos, me enganché, ya desde ahí te sigo. A
¿Cuál
ver,
era? Perdona que
dime,
te
dime.
interrumpa. ¿La de olla expresa o la de olla larga, convencional?
Olla express, macho, porque es que a mí tanto tiempo, sí, se me iba un poco de las manos, sí. Esta que la tapas y luego la dejas otra hora o así, yo creo que era, ¿no?
Aún se puede reducir más, de
Sí.
todas formas,
Bueno,
el tiempo.
cuéntanos cómo, bueno, cuéntanos cómo se hace. Ahora que estamos aquí en veranito, que hace frío, ¿sabes? Hacer un buen caldo aquí para pa sudar ya la gota gorda.
Un consomé, un rico consomé. Dime, perdona, de que me
¿Cómo
estaba.
lo hacemos? Venga, un buen caldo de huesos, así una receta. Venga, mejor conozco.
Rápido, mira, pues lo mejor es olla express, la verdad. Y viendo mucho cómo se hace en cocina profesional, preguntando mucho, que soy muy pesado a cocineros y leyendo muchos libros, al final la cantidad de nutrientes o colágeno que podemos sacarle a unos huesos no es tanto. Incluso a veces llegar a drenar y destruir mucho, mucho los huesos, parece que incluso he leído en alguna ocasión como que ya no es tan bueno porque se desnaturaliza tanto, tanto, tanto las ciertas proteínas, que hay cierto aminoácido que está en demasiada cantidad y pues, en fin, que creo que además, como se suele hacer el caldo con productos, entre comillas, de desecho, a mí me parecen deliciosos, pero un buen caldo, si es de pescado, son 20 minutos, eso es buenísimo, se cubre todo el pescado que tengamos, se cubre de agua. Se deja hervir, se espuma la espumilla fea que sale por arriba, se retira con una cuchara. Eso tampoco pasaría nada por comerlo, pero bueno, aparte del aspecto y tal, pues también da un sabor más amargo y tal. Merece la pena quitarlo, es lo que hacen los profesionales y por algo será que llevan muchos años haciéndolo. Se deja hervir 20 minutos y ya está, se cuela bien.
El de pescado lo
El de
tapas,
pescado, 20
olla expresa no
minutos.
hace falta nada más que olla
En olla
y
convencional abierta, porque a partir de ese tiempo, aunque podamos sacar más colágeno, primero vamos a perder sabor, matices de sabor vamos a perder muchos, y luego, sobre todo si hay mariscos y tal, puede empezar a aparecer cierto aroma un poco amoníaco. Creo que no tiene ningún problema a nivel de salud, pero simplemente huelen un poquito como amoníaco, es un olor desagradable. Entonces, esto añadíselo luego a una receta, pues se va a resentir en el sabor.
¿Alguna verdura para meter en el de pescado así especial?
Yo la verdad, en cualquier caldo ahora ya, cuando hago estos caldos base, estos fondos, digamos, no, casi nunca echo verduras. Suelo echar algo en el de pescado suelo echar alguna alga, pero también por una cuestión de que tenga más minerales, tenga más yodo, y a lo mejor le puedo echar en cualquiera. Pues a lo mejor un poco de ajo tal, o luego las verduras de desecho, pues lo verde del puerro, que normalmente está, que incluso muchas veces vas a la verdulería y en la verdulería te dicen te lo quito y te lo cortan y lo tiran, pues eso se le puede echar al caldo, o un poquito de cebolla que se te ha quedado seca y tal, pero yo ya no me preocupo. Los troncos de los brócolis y las coliflores, el tronquito, es un poco también, está rico para los caldos. Yo le echo eso, las verduras que sobran y a veces un poco de algas en los de pescado. Ya no me lío mucho porque como luego los caldos los utilizo bien para hacer sopas o bien para hacer cremas, pues ya allí le suelo poner la verdura, digamos, más fresca y en un punto un poco que le dé más sabor. Entonces yo con la verdura cada vez me complico menos para los caldos.
¿Has probado el apio en el caldo de pescado?
Pues no me atrevo a decir que no, pero desde luego recientemente seguro que no.
Pues pruébalo, pero yo lo probé un día y es que
¿Sí?
pega, guau, pero de lujo, o sea, a mí me encanta. O
Ah,
sea,
pues mira, lo probaré. Fíjate que el apio es fuerte, que
pues
en
es
el
que le
fondo hay.
pega, vamos, a mí es que me encanta el sabor que. Y en casa se lo comen bien, ¿eh? O sea, que yo creo que le pega mucho, no sé por qué, pero lo probé un día y me gustó cómo queda.
Pues apuntado queda. Lo probaré.
Ya me dirás a ver qué tal. Bueno, y el de pescado, el de carne, ¿cómo lo
El
hacemos?
de carne, pues recomiendo primero hacerse con cortes con mucha gelatina, que son, en el caso de la ternera, suele ser rodilla y tal, o sea, ahí tiene bastante, bastante tendón y tal, y eso suelta mucho colágeno. En el caso del pollo, las patas, que es difícil, pero bueno, vamos, te enrollas en una pollería y tal, y les comes un poco la oreja, al final te dicen, no, es muy difícil, no se puede, no sé qué, pero bueno, sí.
Las traen,
A
sí.
veces se puede, yo lo he conseguido. Y luego en tiendas de importación de orientales suele haber congeladas, fíjate. Eso es lo que más colágeno tiene, tanto las patas como los cuellos. Y bueno, las crestas también tendrían mucho colágeno. Y en el caso de cerdo, las manitas, sin duda es lo que más colágeno tiene. Pues conseguir que en el caldo haya cierta cantidad de estas cosas, yo reciclo todo para el caldo de. Para el caldo de. A veces los combino, hago de pollo y vaca, o de. En fin, que mezclo varias cosas ahí. Y por ejemplo, a un pollo asado, pues guardo la carcasa. Incluso si me he comido, a ver, si los he rechupeteado y les he comido hasta el último gramo de cartílago a los huesos del contramuslo, pues no los guardo para el caldo. Pero si ese contramuslo se ha comido con cuchillo y tenedor y le quedan trocitos de tendón y tal, sin ningún descaro, vamos, se los echo al caldo. Y luego los caldos así con temas de carne y tal salen, tienen un sabor mucho más rico si asas un poco los huesos antes. Es un truco que me lo recomendó por primera vez Edurne de Bamuerde de la Manzana y es muy de hostelería profesional. Asas durante media hora, tres cuartos a horno fuerte los huesos de, pues eso, de rodilla, de tal, de no sé qué. Ahí también hago una cosa, si me queda un poco de hueso de pierna de ternera y hay tuétano, ese tuétano me lo guardo y me lo pongo en una tostada o en alguna o en un puré de patata o algo así, porque eso es gloria pura. Pues eso le da mucho sabor y luego lo pones en la olla, si quieres lo puedes, es más recomendable, te va a quedar más fino si lo dejas hervir y lo espumas un poco, retiras esas impurezas. Luego cierras la olla y la verdad, con que esté 20 minutos, yo creo que ese es el mínimo recomendable. Si lo tienes media hora o tres cuartos, mejor. Si lo llevas a tener una hora, bien. Más tiempo, sinceramente, yo creo que no merece la pena. Y yo últimamente también alguno, cuando que es muy conveniente, los hago en la crockpot, en la olla lenta, y ahí sí que los dejo. A lo mejor los dejo pues, 20 horas, 24 máximo, ¿eh? Nunca lo he dejado más tiempo. Me parece que ya no merece la pena. Y ahí es muy cómodo también, porque tú la programas, te olvidas y al día siguiente ya cuelas el caldo y listo.
Y está ahí. O sea que lo mínimo olla express, 20 minutos, media hora, y no hace falta luego volver a hervir ni rollo, ¿no? Ya se queda hecho.
Si le quieres añadir unas verdurillas más, como sugería en la receta, para que. Pero por una cuestión de practicidad ya no lo hago, lo que te digo. O sea, le puedes poner ahí algo pensando en, vale, pues un poco de ajo, un poco de alga, que tiene muchos minerales, o lo que me ha sobrado de. Se lo quieres añadir, bien. Pero si no tienes tiempo y no quieres luego destapar hoy, añadir esto y que hierva tal, yo no lo veo tan necesario.
Vale, y luego vamos, yo lo hago, vamos, yo lo que hago, yo como voy cogiendo huesos y ya cuando tengo ahí una pila de huesos que no me caben casi,
Exacto.
hago una cacho-olla ahí todo lleno de huesos, que luego se queda el caldo, cuando se queda frío, gelatina pura, o sea, que se
Gelatina pura, sí.
queda súper denso.
Exacto, esa es la idea. Luego yo en realidad, pues eso, caldos, al final, pues en invierno hago alguna sopa, pero sobre todo los de pescado los utilizo para hacer arroces, muy, muy a menudo también hago alguna sopa y también para engordar una salsa, para un guiso que le quieres dar más sabor, para cremas de verduras, le pones mitad de, incluso, también muy recomendable, para hervir arroz. Quieres hacer un arroz blanco sencillo porque es muy conveniente y lo tienes de guarnición, pues le pones en caldo en vez de agua o mitad caldo, mitad agua y pues ya te estás, vamos, si haces el arroz blanco con mitad de caldo y mitad de agua y encima lo haces antes, lo dejas que se enfríe en la nevera y luego lo recalientas, con lo cual tiene mucho almidón resistente, conviertes una comida muy, muy pobre, digamos nutricionalmente, como un arroz blanco. Ya una comida de nivel, con almidón resistente y cantidad de gelatina de caldo.
Entonces, a mí me pasa con el arroz, fíjate, con la paella, que al echar ese caldo tan denso, como que se queda un poco blando, ¿sabes? De tanta, un poco como espeso, no sé si me
Ah,
explico.
sí, pues claro, puede ser, claro, es más, hay más
Hay un
elementos.
súper ahí, más ahí de caldo que se queda demasiado denso, yo creo, para la paella, para el arroz normal, muy bien.
O sea, que a ti el caldo te queda de cortar con cuchillo de sierra y tenedor,
Sí, yo creo que lo saco del tarro y se queda de pie cuando está frío, se queda
¿no?
ahí.
Pues es buena señal. Ya sabes que luego si lo puedes aguar un poco, mejor para almacenar, mejor. Más concentrado, menos espacio para
Bueno,
almacenar.
y el truquito para almacenar ese.
Pues yo utilizo mucho las bolsas de congelación. El problema es que al final son muy difícilmente reutilizables, casi siempre se rompen un poco y no deja de ser una cosa de usar y tirar, que es algo que me da rabia. Y lo que más estoy utilizando desde hace un tiempo y me encanta son tarros de cristal.
Eso,
Tarros de
esa es la clave.
cristal,
Ahí la da.
exacto. Además es que es fantástico, porque es que te compras un día, pues yo utilizo mucho unos de 400 mililitros que son de yogur ecológico, pues esos van genial. Pero también más grandes de unas verduras que una vez te compraste, pues no sé qué, de unas
La miel,
garbanzos,
el pote de
de
miel.
la miel, exacto. Pues tengo la parte de arriba de la nevera llena de tarros de cristal con caldo, que los pongo ahí por, digamos, doble seguridad, pero cuando tú tienes el caldo, ya lo has colado bien, lo dejas, caso de un caldo de pescado no suele hacer falta, pero caldo de carne tal, lo desgraso siempre, ya no entro en plantearme si es grasa buena o no buena o lo que sea, simplemente es una grasa que tiene un sabor muy fuerte que un poco malogra el sabor suave del caldo, ¿no? Sí. Yo desgraso bien, lo vuelvo a calentar y cuando está muy caliente, pues a una temperatura de casi hervir, llenar los tarros, siempre voy con cuidado y tal, a veces les pongo una cuchara de metal dentro, un poco para que haga esto de puente térmico, que no haya un choque térmico muy fuerte y el cristal se rompa, aunque estos tarros aguantan, vamos, aguantan de todo. Y lo llenas muy, muy caliente, luego con la ayuda de dos trapos cierras muy bien, lo dejas boca abajo, se hace vacío ahí. Y yo ya te digo, yo los guardo en la nevera por doble seguridad, pero estoy convencido que los puedes dejar en una alacena y te aguantan no sé cuánto tiempo, pues me extrañaría nada que un mes o más. Sí, si no tiene ninguna fuga ahí, si no entra aire, yo creo que ahí no prolifera nada. Okay. Pero bueno, yo por si acaso los meto en la nevera y con eso listo. Y además así es, pues eso, los vas abriendo y tiene el propio tarro te sirve de recipiente, si no lo gastas de una tacada, digamos, pues tú vas sacando cucharadas a lo largo de 2 o 3 días.
Y es muy práctico. Yo no le doy ni la vuelta. En cuanto lo aprieto fuerte y como lo lleno mucho, y cuando se enfría al hacer el vacío, lo que tú dices, se mete la tapa así un poquito para adentro y se queda.
Y ya se queda, ¿no? Claro, claro, claro.
Bueno, vale, mira, hemos acabado aquí hablando de truquillos de cocina, pero bueno.
Yo eso creo está que, bien.
Sí, eso servirá. Al final, te tiene que gustar lo que has dicho. Te tiene que gustar cocinar porque es que es casi fundamental para poder comer sano.
Es que sí, tienes mucho, mucho presupuesto o si quieres comer sano, te tienes que aficionar a la cocina en mayor o menor medida.
Bueno, Nacho, he visto unos vídeos tuyos por ahí en YouTube, un programilla que se llama El Test Culinario de Spartan Gourmet, sí. Que preguntas a actores españoles ahí sobre gastronomía. Vamos, yo lo vi, me estuve riendo bastante. Cuéntanos un poco cómo te ha ido por ahí.
Pues nada, esto fue, aproveché que estaba haciendo un programa para Canal Cocina, Buenas Compañías, que pues trataba básicamente de eso, de cocinar al aire libre. Las recetas eran mías, en general todas muy, muy afines a la paleo y a cosas de este rollo, aunque también con pecaditos. Pero cocinar al aire libre con un invitado famoso. Y aprovechando la coyuntura, bueno, muchos de ellos la verdad ya eran amigos de antes por compañeros de profesión y por otras cosas. Vamos, ya los engañé para venir gracias a esa amistad. Así que ya los tenía ganados. Pero aprovechando eso, con los que tenían tiempo y tal, pues les hice esta cosa para tener un poco un contenido extra para mi blog y para el canal de YouTube. Y les hago una serie de preguntas, todas relacionadas con la comida, un poco para conocerlos a nivel más profundo, pero siempre con temas que tienen que ver con el comer.
Y con humor, así que está muy gracioso, vamos, que merece
la pena. Con humor siempre, gracias, hombre.
Voy a poner ahí en las notas que también, que para echaros una risa, está muy chulo.
Perfecto.
No paran, macho. Bueno, ¿en qué estás ahora? ¿Nos has contado que acabas de venir de Ecuador y
cuándo? Pues sí, a punto de estrenar este programa, que eso ya está grabado, pero todavía no se ha empezado a emitir, se va a emitir durante el verano. Y ahora estoy un poco todavía terminando coletazos de eso. Bueno, tengo que hacer cierta promoción y tengo que grabar algunas, pues eso, voz en off del programa y estas cosas. Eso es un poco en lo que ando y a ver qué. Que si puedo descansar un poquillo. Este verano también estaré en un festival de música muy bonito, por cierto, de música clásica, en el balneario de Panticosa, en el Pirineo, un sitio perfecto para ir a descansar, y más si vas a escuchar música clásica, qué decir. Y ahí estaré haciendo nada, es una pequeña colaboración con el festival con el que ya colaboré el año pasado. Estaré presentando una cosa, por cierto, también muy de comer, que es muy divertida, va a ser una doble cena, se llama, que es un... Será un concierto de piezas musicales con nombre de platos o con temas relacionados con la comida, y luego se servirá una cena también que esté un poco relacionada con esto. Y después, pues bueno, tengo varias, por seguir en el campo semántico de la cocina, tengo varias ollas en el fuego, pero de momento nada, nada concreto. Teatro seguramente para final de verano.
Bueno, macho, no para.
No queda otra.
Hombre, hay que moverse. Bueno, y por último, ¿dónde te encontramos?
¿En qué sentido?
En sentido internet o no sé, lo que... Sí, claro.
Vale.
Del blog, o haciendo teatro, yo qué sé, lo que tú quieras contar.
Pues haciendo teatro todavía no lo sé. En el festival este Tocando el Cielo de Panticosa estaré el 27 de julio. Ya no sé si llego a tiempo de hacer publicidad, pero vamos. Y en tanto en redes, en Instagram, en Twitter, soy Spartan Gourmet, el blog es Spartan Gourmet, eso es todo muy fácil. Y luego, bueno, los que yo no estoy en Facebook, pero sí tengo una página que refleja lo que pasa en mi blog, en mi Twitter y en mi Instagram, que también es Spartan Gourmet. Así que por ahí ando, dando guerra.
Bueno, Nacho, pues nada más. Muchísimas gracias, vamos, yo me lo he pasado genial. Espero que, vamos, seguro que la gente le saca partido a aunque sea a nivel gastronómico, a la entrevista. Y nada,
espero, pues, espero.
Pues eso es todo. Muchas gracias por haber venido al programa.
Muchas gracias a ti, Sergio. Y mucha suerte con el blog, que de verdad que está muy bien y creo que tiene presente y mucho futuro.
Muchísimas gracias y lo mismo te digo. A ver si vas poniendo ahí recetillas de esas buenas que tuyas.
Venga.
Venga, un abrazo, Nacho.
Un abrazo.
Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí y lo hayáis pasado un buen rato. Si es que os ha gustado, os agradecería un comentario o una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox. Ya sabéis que para cualquier cosa, duda, sugerencia, lo que sea, os responderé personalmente desde el apartado contactar de migimencasa.com. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.